miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva a la ira al odio, el odio lleva al sufrimiento.
Hey, muy buenas a todos.
Ahora sí, la posta. Muy buenos días, tardes o noches a todos y todas. Soy Vale, uno de los admins de la cantina de Mos Latin. Y el día de hoy no estamos con Juaco de nuevo. Es una de estas reviews express que estamos haciendo de Bafisi. Acaba de terminar el festival con la última película que llegamos a ver, que se llama After Hours, de Martin Scorsese. Y en vez de hacer un monólogo de 20 minutos hablando de lo que me pareció la película, la fui a ver con mi amigo Mateo Aguiló, que ya estuvo en el podcast una vez, hablando de su cortometraje de Un Mundo Extraño. Y es más interesante la charla que siempre se genera después del cine, hablarla cara a cara, y más si voy a hacer una reseña, invitarlo al podcast. Así que Mate, ¿cómo andás? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Gracias por invitarme. Yo voy a aclarar que esto no va a ser una review, por lo menos de mi parte, va a ser una charla como si hubiéramos salido del cine y nos hubiéramos sentado a comer un pedazo de pizza y a tomar una cerveza. Yo lo voy a encarar con de esa forma, porque no tengo tan pensada la película todavía como para hacer una reseña.
Claro, claro. Esa era mi intención. Más bien no lo pensé por el lado de ir bien estructurado, porque la reseña anterior también tuvo como ese estilo, y justamente eso, ¿viste? Te dije que no hablemos de la peli y bueno, hablemos acá en el podcast. Así que bueno, nada, la película, como dije, es de Martin Scorsese. Es una de las películas que se estuvieron trayendo al Bafisi de manera de trayectoria, al igual como la de Bruce LaBruce que comenté la semana pasada. Y yo la película no la había visto nunca, pero me encantó. Toda la gente en el cine se estaba cagando de risa. Ni sabía lo que iba a ver. De nuevo fue porque Mate me dijo que si queríamos ir a verla, le dije que sí. Y bueno, nada, voy a hacer una breve sinopsis de la película. Básicamente trata de un personaje que conoce a una chica en un café y al volver a la casa la llama. La película está situada aproximadamente que en los 70, 80.
Sí, en los 80 en Nueva York. Y básicamente es una aventura de la noche, ¿no? Que desencadenado por un encuentro de índole sexoafectiva, se termina desencadenando una desventura para el personaje que es graciosa. Yo creo que lo primero que podemos decir de la película es que te reís. Yo me reí mucho. La sala había un clima de función nocturna. La gente, hasta te diría que probablemente estaba con algunos mililitros de alcohol en sangre, y fue divertido. Fue por lo menos divertido.
Claro. Sí, a mí me parece que desde el guión o lo que quiso contar Martin Scorsese es esa situación que nos pasa a nosotros cuando tenés un mal día y como las cosas no paran de empeorar. Nada, yo les voy a contar una anécdota de un día que me pasó algo muy similar a lo que plantea el guión de esta película, que es de que los problemas no terminan de parar nunca. Yo me acuerdo que había ido a la mañana a buscar materiales para insonorizar mi estudio hasta Boedo. Volví y, por ejemplo, el Uber no me quería dejar, viste, en la puerta de mi casa. Me decía, por ley te tengo que dejar en la otra puerta. Yo tenía que bajar todos los materiales. Entonces el tipo me dejó ahí con todos los materiales de ese lado. Empiezo a cargar, viste, los materiales para entrarlos a mi casa, que nadie se los robó. Llego a mi casa y estaba rota la cerradura. O sea, no podía entrar a mi casa, estaba todos los materiales ahí. Y tengo que ir a hablar a mi hermano, que él tenía otra llave de repuesto. Entonces me tengo que tomar un colectivo para ir a buscar, para que se entienda, así es la película. Tengo que buscar un colectivo para ir a ver a mi hermano, que no estaba en casa, estaba estudiando con unos amigos.
Tuviste lo que se llama un día de perros.
Sí, cuestión que voy a lo de mi hermano para buscar esa llave de atrás de la casa para entrar. Y me la da la llave, vuelvo a mi casa y era la llave incorrecta. O sea que no pude abrir, tuve que llamar a un cerrajero y de ahí, bueno, pude hacer algo y ahí, nada, pude abrir la puerta de casa. Entonces, nada, tenemos este personaje, pero genera todas situaciones en las que realmente te da risa para no sentir, qué sé yo, lo que le está pasando a él, y no sé si te pasó, pero te empieza a dar como una, en algunos momentos, como una ansiedad o como una desesperación, un estrés hasta llegaría a decir de, loco, quiero que se vaya a casa, quiero que le salga bien esto, como... Siento que el guión parte de esa idea de decir esos días en los que sale todo mal, ¿viste? Como que no terminan de pasar malas cosas.
Yo difiero un poco ahí. Yo te digo, disfruté bastante con la desventura del personaje y disfruté de que nunca pudiera llegar a su casa. Porque, por lo que te decía antes, yo siento que es un personaje al que le van pasando cosas y las decisiones que toma frente a esas cosas son siempre las incorrectas. Entonces... en algún punto no siento que el personaje no se las merezca, ¿me explico? Claro. Yo medio, es más, te digo, hasta cierto placer sádico de querer seguirlo viendo sufrir al personaje y de que no pueda volver a su casa y de que se siga metiendo en líos y en enrollos como los que se va metiendo en la película. Yo ahí no sé si no me generó ese estrés, sino que al revés, me reía cada vez que veía que el personaje estaba más metido en el barro, más me reía yo.
Claro. No, sí, a mí me daba risa, sin duda, pero había momentos que le pasaban cosas que yo decía, no, pobre tipo, ¿viste? Como, no se lo merece a esto. O bueno, no sé, es un cúmulo de sensaciones, pero lo que me gustó es eso, de que en el cine, ¿viste? Todos estaban como en la misma sintonía. Y hay otra cosa puntual que en un momento... él, por ejemplo, se está quejando y mira para el cielo, como preguntándole a Dios por qué le hace todo eso, y enfrente aparece un tipo de traje con un maletín y va directamente a hablarle, y yo por un momento pensé que ese personaje iba a ser como el escritor de la película, que iba a ser como Dios, o sea, y le iba a decir algo como, no, yo tranquilamente podría escribir que te vayas a tu casa... y que encuentre las llaves, pero no lo quiero hacer porque te quiero ver sufrir. Como me dio esa impresión. No sé si vos pensaste lo mismo, como que ese podía ser el director o algo así.
Yo lo que pensé algo parecido, la verdad, porque ahí, en ese momento que vos decís, el que él se tira de rodillas y pregunta por qué me haces esto, Dios, tenemos una cámara que está cenital y que se acerca hacia él, o sea, que está puesta arriba de él 90 grados y que va bajando. Y yo lo que sentí ahí es que la enunciación es la que se marca como Dios, y lo que hace es presentarle a un personaje como decir, bueno, te tiré toda esta mierda, ahora te presento a este personaje. El problema que tiene ahí él es que, aún teniendo la oportunidad de salir con este personaje cuerdo, que no es una persona como el resto de los personajes, que están todos medio pirados, medio locos, este es un personaje que sí lo podría haber salvado la situación. Pasa que el protagonista ya estaba como tan sumido en esa locura que no es capaz de salir. Y ahí lo voy a enlazar con algo que pienso de la película, que yo lo que creo que tiene la película es que es una gran lectura de la noche, de salir de noche. Porque el personaje empieza metiéndose de a poco porque a alguien le interesa, y después que termina yéndose para otro lado y va a otro lado y cada vez se empieza a meter más y cada vez está como más comprometido y cada vez está más metido y cada vez le cuesta más salir, hasta que llega un punto que es incapaz de salir. Llega un punto de la noche, que eso pasa mucho, en el que ya no tiene escapatoria y que tiene que seguir y que tiene que terminar la noche. Yo creo que además la película termina de cerrar ese sentido con que el tipo llega enyesado a su trabajo, o sea, que llega duro al trabajo, como y cómo además vuelve y sube y trabaja. Entonces termina siendo como una reflexión de cómo hasta el sistema te ofrece esa salida que es la noche, siempre y cuando vos sigas cumpliendo tus responsabilidades y sigas siendo productivo para el sistema.
Claro, sí, yo no lo pensé también en esos términos, o sea, siento que va a laburar todo hecho mierda y nadie le dice nada, y está claro eso. Pero lo que noté ahí al final es que llega un punto en el que, por ejemplo, el personaje, cuando encuentra a este personaje, que es el otro que está muy, muy normal y que parece que le va a dar una ayuda, ahí el protagonista le empieza a contar todos los problemas de toda la noche, y vos empezás a recapitular la historia poco a poco de cómo fue toda la película, y en un momento decís, no, tiene una banda de problemas, o sea, no hay forma de que resuelva todo lo que le pasó en esta noche. Entonces, de alguna forma, ese final es como decir, bueno, ya sé que no voy a poder resolver todo eso, ya está, o sea, ya la noche terminó, él quería volver a dormir, no vas a poder dormir, andá a trabajar.
Yo siento bueno. Que ahí con eso que vos decís, lo que un poco también te dice el final es como que los problemas de la noche quedan en la noche. También siento que estos problemas que él va teniendo en la película son terribles, pero la forma de tratarlos te da un poco como te da la idea de que en realidad son metáforas y de que él durante la noche los vive como realmente tragedias, y es que en realidad son tragedias, pero en realidad es como una forma metafórica de hablar de que en el momento que estás ahí todo te parece como muy grave, muy qué sé yo, y una vez que terminó la noche ya está, todos esos problemas que pasaron se terminaron. Salvo que, bueno, que realmente claro. Se te muera alguien a la noche y que pase, ¿verdad? Yo siento que hay un sentido metafórico ahí que trabaja Scorsese.
Claro, sí, hay mucho humor en la película y pasan cosas como que realmente no hay forma que te pueda pasar eso en una noche. Sí, eso, sí, esa sensación de esos días que directamente cuando decís ya no puede pasar algo más que la pifie, ¿viste? Te va a pasar. Pero ¿qué te iba a decir? Pero sí hay algunos problemas que directamente ni se cierran y que vos decís qué carajo va a pasar durante toda la película, pero nunca lo va a terminar de saber, porque, por ejemplo, él en teoría quedó marcado como un ladrón de casas, que no es tan importante porque es un rumor, después como un asesino, y al mismo tiempo no tiene las llaves para entrar de su casa. Entonces, claro, como que saldría del laburo y bueno, pum, se hace de noche de nuevo y tendría que, si se continúa, que no creo obviamente, pero simplemente la película no se centra en decirte qué pasó después, sino que es como eso, ya está, terminó toda esa odisea. Y
como que vuelve al mismo punto de inicio, porque arranca la película él en el trabajo y termina con él en el trabajo. Claro. Y te da un poco la pauta de que no pasó nada y que en realidad fue una mala noche y que la vida sigue, ¿no? Claro. Un poco eso te hace sentir.
Sí, después, eso en tanto a lo que vendría a ser la historia, después tiene unos recursos que son muy interesantes para generar todo ese suspenso y todas esas sensaciones que te da, que ya desde el primer plano de la película es un traveling in, o sea, una cámara que se mueve para adelante, que te lleva hasta donde está el personaje, que te pasea por toda la oficina y todo el quilombo que hay, y el tipo hablando de algo, no, porque yo no quiero este trabajo para toda la vida, no sé qué, ya te entra como diciendo, no, acá vas a tener estrés, como acá va a pasar algo, y la película constantemente hace eso, como el tipo se sube a un taxi para ir a visitar a esta chica. Y ahí te cagás de risa porque los planos del taxista están todos adelantados, o sea, en montajes, como en velocidad rápida. Qué sé yo, hay muchos planos de eso, de traveling que te acercan, te muestran como, presta atención acá, como así es como que el montaje está puesto como para que te agarre una ansiedad, no es como que vas a ver una película francesa, lenta, que qué sé yo, que tenés que pensar o no sé qué. Ya la imagen y el sonido también te hace generar esa ansiedad.
Sí, hay algo de esa escena que es delirante y que de cierto modo lo que te está haciendo es llevando como un viaje. Lo que te está haciendo es introducirte a lo que va a ser la noche de este pibe, y de entrada, como esa escena, te adelanta que la noche del tipo va a ser un delirio total. Y te lo plantea, no lo había pensado eso, pero desde la anunciación te lo plantea de entrada. No solo que yo en el momento no lo vi, me reí un poco de la escena, me reí bastante de la escena, pero no lo noté.
Claro, es que también lo que pasa es que viste que no tiene sentido lo que a él le pasa. Por ejemplo, lo del taxi, todos esos planos acelerados, todo eso es como que ya, viste, algo te hace ruido, como que con un plano te muestra que se le fue volando el billete de $20 por la ventanilla de un taxista, y el taxista, viste, ni lo escucha, le dice, che, se me voló el billete, no sé qué, y el tipo está tan a los pedos. Bueno, pasan muchas cosas irreales, como los ladrones que aparecen justamente cuando tienen que aparecer, literalmente se nota como que, nada, como que son unos personajes muy falsos, como Pero bueno, justamente por eso son queribles, ¿viste? Como que aparece como en el momento más inoportuno, como en el final. Así que nada, no sé. Yo no sé si quiero hablar más de la peli.
Bueno, a mí se me ocurrió algo más en base a lo que decías, a esto que hablabas del billete. Es como una reflexión también de la película, como para terminar de cerrarle el sentido, que él, lo único que hace mal en toda la película, que hace mal en un sentido de que, bueno, que tendría que como que recomponer lo que hizo, o como la única falta que tiene es que no le paga al taxista cuando se baja, cuando empieza la película. Y si pensás, eso es lo único que le termina pasando. O sea, vuelve a aparecer el taxista, le termina pagando esa plata, pero fíjate que él, como él no mata a la mujer, no tiene consecuencias de eso. Como no es el ladrón, no tiene consecuencias de eso. Nada tiene consecuencias para él, porque él en realidad no es culpable de ninguna de esas cosas. Termina sintiéndose algo culpable un poco por el delirio en el que estaba metido toda esta gente y en el que lo arrastran a él, pero lo único que paga es la plata del taxi que no había pagado. Y en definitiva también, bueno, es otra reflexión, ¿no? Sobre cómo el personaje no es ladrón y no qué sé yo, pero aunque no es ladrón, escapa de la gente que lo tilda de ladrón. Y aunque no mató a la mujer, escapa de donde está la mujer muerta. Entonces, hay algo de que aunque él no haya cometido esas cosas, se las termina creyendo él mismo, ¿no?
Sí, tal cual. O sea, yo pienso que eso de alguna forma alimenta como toda esa maraña de problemas que... Es eso, o sea, ya, bueno, de que sea una ficción y una película hace de que todas estas cosas no puedan pasar, pero el personaje está escrito desde ese lado de yo nunca voy a parar, o sea, es como que, nada, se murió esta mujer y qué sé yo, si en algún momento de tu vida vos salís con una chica o conoces a una chica y se termina muriendo, no creo que digas, ah, bueno, lo dejo acá el cuerpo y sigo con las otras problemáticas que tengo que cerrar, es como... Nunca hay un punto de stop. Él siempre sigue y sigue y sigue y sigue. Y así, bueno, termina la película y nada. Bueno, me pareció una película muy buena para cerrar el Bafisi. Me encantó el Bafisi este año. Me encantó esas sensaciones que tuve en el cine todos los días. Tanto en la primer película que fue la de The Visitor, que fue, bueno, bastante explícita, mucho sexo, torturas, cosas como para incomodarte, que había mucha gente que le gustaba, había otra gente que le parecía algo raro, pero bueno, vos podías como observar todo esto, y esto es una película que, nada, todo el mundo se cagaba de risa, y que también eso, yo todas las películas de este festival fui también sin saber qué iba a ver, como dejándome sorprender por las pelis. Y bueno, se va a venir el último capítulo con Joaco en estos días, una reseña de la película de Adiós Sui Generis, que es un recital en el Luna Park. Nada, el último concierto de Sui Generis, así que esa la vimos juntos, así que va a ser un mano a mano con Joaco ahí. Así que nada, te dejo despedir el podcast. Y como siempre digo, que la fuerza los acompañe.
Bueno, gracias Vale por haberme invitado. Y bueno, espero que podamos seguir reseñando películas, que se puedan seguir haciendo festivales acá. Esperemos que en noviembre podamos ir a Mar del Plata. Primero que se haga Mar del Plata y que podamos ir y que podamos seguir charlando de las pelis que ya se estrenen juntos. Les mando un saludo muy grande.